su aparición dentro del mundo del arte. Ella se forma en la Escuela Nacional de Cerámica, tiene algunas, algunos maestros particulares de pintura privados, no termina la Escuela Nacional de Cerámica, pero sí va a tener un maestro que va a ser muy importante justamente en su relación con el mundo del objeto y con el mundo de la materia o de los objetos encontrados y reciclados y transformados, y con este tema ya del tema de la transformación, un poco, incluso un poco más allá de la sola transformación matérica, sino que esto se transformara en una especie de metáfora de transmutación espiritual. Y este maestro va a ser Emilio Renard. Emilio Renard en esos años, a comienzos de los años 80, estaba más dedicado que nada, más que incluso que a su obra, a la producción de su obra, a dar una serie de seminarios, muchos de ellos se dieron en el Museo Sibori, que tenían que ver con los conceptos básicos de Renard sobre la creatividad. Y dentro de estos conceptos estaba justamente el de tratar de hacer parlante, de sacar el máximo provecho del material más insignificante. Y transformarlo de manera tal, encontrar, digamos, en ese trabajo con el material, el principio de la creatividad estética del artista. O sea, el artista debía poder generar mundos a partir del material más insignificante que ustedes puedan imaginarse. Incluso en la propia producción de Renard, Renard muchas veces se restringió en cuanto a los materiales o a los módulos que podía utilizar, para justamente crear a partir de un módulo base y de un material muy sencillo en su momento, como fue el poliuretano expandido, motivo de su última exposición, trabajar justamente a ver qué posibilidades, cuántas imágenes podría sacarse o emerger de esa restricción material o de ese módulo básico a partir del cual él crea, digamos, las últimas multiimágenes que presenta en la galería Rubens acá, un poco antes de morir. Este maestro va a ser fundamental en este trabajo con el objeto y con los materiales y con la transformación de los materiales, y va a haber también otro encuentro personal que va a tener Mariska muy tempranamente en los años 80 también, que va a ser con Víctor Grippo. Víctor Grippo también es otro maestro de la transmutación de la materia. Seguramente a partir de Grippo y de la obra de Grippo y de consustanciarse con la obra de Grippo, Mariska empezó a tener o a acercarse al mundo de la alquimia. El mundo de la alquimia es en la obra de Grippo un elemento fundamental. Es un elemento fundamental porque busca en la alquimia la posibilidad, él que era químico, que era profesionalmente formado como químico, estuvo muchos años a cargo del laboratorio de bioquímica de la Universidad de La Plata, por muchos años fue el trabajo que le dio de comer, digamos, no fue su obra, sino fue eso. Él buscaba justamente en la alquimia, en esa especie de presciencia que tiene la alquimia, la posibilidad de encontrar no solamente lo científico, sino trascender lo científico y recuperar lo espiritual, que este era gran parte del trabajo del el alquimista, ¿no? El alquimista no era solamente el que aparece por ahí en las películas buscando a toda costa transformar cualquier tipo de materia en oro, sino que en ese trabajo de tratar de encontrar el oro, o sea, tratar de encontrar la elevación de la materia, y en ese tratar de encontrar ese trabajo, y en ese trabajo de investigación, y en ese trabajo en el laboratorio alquímico, lo que el alquimista busca es su transformación espiritual también, no solamente el conocer más de la materia, el tener justamente partir desde el plomo o partir desde el anigredo de la materia más baja, sino ver desde que esa materia más baja se eleve a la categoría del oro, y la materia más baja y el oro acá son, digamos, como imágenes metafóricas, como imágenes poéticas. Bueno, esto está en gran medida, ustedes por eso van a ver en muchas de las obras de Grifo la presencia de lo dorado, la presencia del plomo, ¿no? La presencia de la rosa. Todo esto tiene que ver con el mundo de la simbología alquímica. Y esto va a empezar a penetrar la obra de Maresca a partir del año 88. O sea, un poco después justamente de tener este diagnóstico del SIDA. Ella decide transformar su vida, hasta ese momento de chica un poco descontrolada, si ustedes quieren, ¿no? O sea, un poquito justamente tratando, y trató de ver, de sanear su cuerpo, pero también su espíritu. Y ahí, de ese momento, son estas obras que nosotros estamos viendo acá, que es ETA, por un lado, y por otro lado, lo que nosotros llamamos el barquito, pero que en realidad tiene el largo título de Navegando en un mar tormentoso, proa al sol en un barco de hierro, que es esa pieza que estamos viendo allí.